Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo.
Muy buenas tardes, aunque nadie lo creía, aunque Iván dijo que no hay, todos los podcasts y todas las series mueren en la cuarta temporada. Aquí estamos partiendo con la cuarta temporada de Desde el Café del Desarrollo. Hola María Rosa.
Hola Cristian, ¿cómo estás?
Bien. Ahí estábamos aquí, veníamos de lo mejor conversando. Y dijimos, ¿qué no vamos al Café del Desarrollo a seguir conversando de él? Así que nada, pues aquí estamos, volviendo a las canchas, querida gente, queridos fieles auditores. He descubierto, comenzando este semestre, que se me han acercado varios estudiantes a decirme que son fieles escuchas del podcast Desde el Café del Desarrollo. ¿Quién lo hubiera creído?
¿En serio?
De la sección 2 de Desarrollo 2, así que eso. Nada, para la gente que nos sigue o que se encuentra con esto, este es un invento del equipo docente de los cursos de Psicología del Desarrollo, de la Escuela de Psicología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo venimos haciendo de verdad hace 3 semestres atrás y nada, la idea es acompañar en este espacio el estudio de la psicología del desarrollo y en esta pasada en el contexto nuestro, la psicología del desarrollo, el curso de psicología del desarrollo 2, en que nos preocupamos sobre todo de los adolescentes, los adultos mayores y esa hierba. Pero partimos conversando al señor Elder y de eso estábamos discutiendo precisamente, y es verdad,
estábamos discutiendo acerca de Elder en su teoría del curso de la vida, como diría, el desarrollo del curso de la vida, que plantea estos 4 principios de vidas interconectadas, tiempo y lugar histórico, el timing o momento en el que suceden las cosas, el momento del desarrollo de la vida de la persona, y la agencia. Estábamos hablando de por qué la agencia es algo distinto a los otros 3 principios, por qué cuestionamos que sea un principio como los otros.
Tú habías planteado cómo habría que plantear esto de otra manera, digamos, porque para que funcione, digamos. Entonces quizás el problema, o sea, quizás tenemos que reconstruir un poquito el por qué nos parece problemático este asunto.
Claro. Bueno, lo que nos parece problemático de la agencia como principio es que como principio la agencia sería un dado, algo que va a estar siempre ahí, o sea, no es algo que se desarrolle en el fondo, o sea, sobre todo en una teoría que intenta explicar el desarrollo, suena extraño que esta agencia esté dada como algo, ¿cuál es la palabra? Un dado, algo que no requiere.
A veces hemos ensayado la idea de un universal, una
claro, universal en términos como cronológicos, como que está presente siempre, ¿no es cierto? O sea, claro. Como que en ese sentido, si es un principio, las personas nacerían con la agencia.
Claro.
Así como en el sentido de que todos tendrían agencia.
Exacto, así como es sostenible que dentro del enfoque de Elder, que todos estamos siempre en un tiempo y lugar histórico, que parece una obviedad, pero no lo es cuando uno quiere entender el desarrollo de los individuos, pero también de los grupos humanos y de las generaciones, de las cohortes de seres humanos.
Claro, y en ese sentido son súper diferentes los otros 3 de este, porque están, efectivamente los otros son principios en el sentido de que están siempre ahí. Siempre estamos en un tiempo y lugar histórico, siempre las cosas que nos suceden en algún momento de la vida.
De la vida, claro.
A veces más ajustado o menos ajustado a lo que uno quisiera o a las expectativas, ¿no es cierto?, de la sociedad con respecto a nuestro desarrollo. Y siempre nuestras vidas están interconectadas a las de otros, porque si no, no podríamos estar vivos. O sea, son principios.
Claro.
El otro es donde está el problema.
Claro, porque si uno se tratara, o sea, el ejercicio que nosotros tratamos de hacer es decir, a ver, espérate. Y siempre hay agencias, porque uno podría decir también que quizás claro, lo que es universal es que los seres humanos siempre tenemos agencias. Y el problema que yo le veo a decirlo de esa manera es que la agencia se vuelve una... o sea, ¿cómo decirlo? Como que se vuelve muy mínima, ¿cachai? Es como que cualquier acción sería agéntica, incluso si no hay... control voluntario, si la persona no tiene una intención de hacerlo, sino que la agencia sería simplemente que la persona puede o no, no sé, un bebé muy chiquitito, digamos, puede o no llorar, no sé, o puede o no reaccionar, y el hecho que reaccione tiene algún efecto, pero ¿le podemos llamar a eso agencia?
Pero yo entiendo que sí, Ender le llama a eso agencia. Porque la agencia para él es cualquier acción, dice, acción o decisión, algo así. O,
claro.
O decisión, ¿no? Y en ese caso, sí, claro, si es cualquier acción de parte del individuo, podría ser hasta lo que hace una guagua. Bueno.
Claro. Claro, esa sería la única manera de pensarlo en términos de un como un auténtico principio.
Claro, pero eso sería decir que eso que hace la guagua así es como lo mismo que hace una persona que toma una decisión súper trascendental en su vida a los 30 años. ¿Sí?
Claro, claro. O sea, e incluso no solo trascendental en su vida para su vida, sino para la vida de otros. Incluido lo que el mismo Elder plantea de que personas en por ejemplo en cargos en posiciones de poder pueden tomar decisiones que afectan a la vida de no sé miles de personas, digamos.
Claro.
Y ahí hay o sea claro ese sería un principio exótico por decirlo de alguna manera, digamos. Claro, porque quizás lo que uno podría preguntarse es, ¿y los otros principios no les pasa algo parecido? ¿No se desarrollan? Estoy pensando en voz alta, pero no se me hace muy evidente, digamos. Pero el de tiempo y lugar histórico, no es realmente un desarrollo.
No se desarrollan, son dinámicos en el sentido que pueden ir cambiando, pueden ser de una manera en un momento o de otra manera en otro. Pero no es que se desarrollen.
Esa es una distinción súper, sí, tenés toda la razón.
De ir haciéndose cada vez más potente o cada vez más...
Más adaptativos, que es la otra noción de...
Claro.
Claro, tienes toda la razón que esa es una distinción súper, súper potente. Claro, son dinámicos, son variables... por ejemplo, en el ejercicio que hacíamos la otra vez, o sea, en la sesión pasada que estuvimos analizando unos segmentos de una serie chilena que se llama Los 80, discutíamos en la sesión nuestra que si el tiempo y lugar histórico era el mismo para todos los personajes. Y lo que la conclusión a la que llegábamos, al menos por ahí anduvimos, era que en un sentido muy genérico sí, pero en términos de comprender el desarrollo de esos individuos, de esos grupos de individuos, no era exactamente lo mismo. O sea, esa serie sucede en la década de los 80 en Chile, que estábamos en dictadura militar, y claro, lo hicimos en formato juego y la gente decía, ponía comillas, ya, dictadura militar o crisis económica, para todo el mundo. Pero no es lo... Hay aspectos mucho más específicos de ese momento y lugar histórico, tiempo y lugar histórico, perdón, para cada uno de, para personas que, por ejemplo, estaban viviendo en distintos momentos de su ontogenia, digamos, en ese caso, claro.
Es que el tiempo y lugar histórico tiñe o afecta los lugares más, los contextos más pequeños en los que se mueven las personas. Entonces, claro, tiempo y lugar histórico, por ejemplo, ya es Chile en la dictadura militar. Pero si tú estás en la universidad, como estaba uno de los personajes, nosotros estaba en la universidad, es como ese contexto, en ese tiempo y lugar histórico, ese contexto tiene ciertas características. Claro. Y a esa persona, eso es lo que le... Ese es su es como cuando hablamos de que el macro sistema de Bronfenbrenner no es que influya directamente en el individuo, ¿no es cierto?, sino que va... el efecto está dado por el efecto que tienen otros a veces, que son los que se relacionan con él. Sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de un niño. Claro. Acá el tiempo y lugar histórico está afectando a un personaje a través de la subcultura universitaria de esa época, que era bien particular y muy distinta a la que es ahora, en este tiempo y lugar histórico, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo el hermano que estaba estudiando para ser piloto, también. Su tiempo y su lugar histórico en una escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea es bien distinto probablemente ahí, bajo la dictadura militar, que lo que sería ahora un contexto así. Y la escuela incluso a la que va el niño más pequeño, también, una escuela en dictadura en Chile, en los 80, también es una escuela muy distinta. Entonces hay que ir pensándolo como, claro, no es que tiempo y lugar histórico, ¡pah!, tengo como que pongo un sello así en la persona.
Claro, claro, y eso no es lo mismo que el principio de tiempo de ocurrencia en la vida o timing in life, porque que no es exactamente lo mismo, están ligados, están articulados, él nos recuerda una y otra vez que los principios no actúan de manera independiente, que en más de un sentido es un error de lectura de su propuesta, quedarse pegado con un solo, aislarlo, claro, con un solo principio, como si los otros no estuvieran ahí. Claro, no es lo mismo, porque en el fondo, claro, hay ciertos aspectos, no sé, pues la crisis económica te afecta de manera distinta, la crisis económica que también hubo en Chile a comienzos de los 80, los 82 en particular, 82-83, te va a afectar distinto dependiendo de si estás en la infancia, la adolescencia y cuál es tu nivel socioeconómico y las posibilidades de tu grupo familiar, y eso va más ligado de alguna manera al principio de momento de ocurrencia, timing in lives, momento de ocurrencia en las vidas. Claro, pero aquí justo, por decirlo al lado, está esta otra dimensión de que el tiempo y lugar histórico, claro, toman una forma específica, digamos, dentro de la subcultura. Incluso uno podría pensar que, claro, quizá un buen ejemplo de eso sería pensar que trabajadores de distintos áreas del mundo laboral, aunque tuvieran la misma momento de su vida y, no sé, pues tuvieran los mismos roles, tuvieran, no sé, fueran el principal ingreso de su grupo familiar, pero por el hecho de trabajar en distintas áreas, eso implicaba la misma crisis económica grave, la misma dictadura militar, tuvieron efectos distintos porque eran, como decís tú, tengo ganas de decir nichos evolutivos, ¿no? Pero ya no, ahí nos metemos con conceptos de otros autores. Pero claro, espacios de desarrollo un poco distintos. Entonces,
sí,
claro.
Sí, pero por un momento me quedé pensando, claro, que era difícil separarlos, porque lo que yo estaba describiendo tenía que ver, estaba asociado a un cierto momento de la vida. Cuando dije, este está en la universidad, este está en el colegio, ¿no es cierto? Pero claro, pero cuando tú dijiste eso, al tiro me di cuenta que no era lo mismo, porque es como pensar, esta chiquilla estaba en la universidad, puede haber una chiquilla de su misma edad, que ni siquiera hubiera terminado el colegio. Y el timing in life, o sea, tiene la misma edad, está en la misma, es adolescente, sí, en plena adolescencia todavía, pero el efecto es súper distinto. Porque la forma en que se está viviendo el tiempo y lugar histórico en la universidad versus a lo mejor en, o en el trabajo, o sea, jóvenes que estén trabajando a los 18, 19 años. Y el momento de la vida tiene que ver con el desarrollo, no tanto con, como con...
La cronología. Claro, no tiene tanto que ver con la cronología, con la edad que tiene cada persona. No, pero venía, llegamos a esto a propósito de tu precisión de decir, claro, ahí hay dinamismo, hay, tú decías, hay variabilidad, hay diversidad de contextos o de interacciones, digamos, uno podría decir. Pero claro, no hay desarrollo. Y en la agencia sí hay desarrollo. Es un logro súper importante la regulación, la autorregulación, o sea, primero la corregulación y apuntando hacia la autorregulación y cómo a partir de esa regulación o en el marco de esa regulación yo puedo tomar decisiones progresivamente más conscientes, más voluntarias y, como diría el viejo Vygotsky, más libres finalmente, en la medida en que tengo conciencia de las consecuencias, de los efectos sobre mi vida, sobre los de otros, en la medida en que puedo imaginar distintos escenarios. Nada de eso es.
Pero ¿por qué porque se desarrolle no podría ser un principio? O sea, podría ser un principio en el sentido de. Porque los principios tienden a ser universales, ¿no es cierto? Lo estamos asociando con algo universal, por eso.
Claro.
Pero si lo que Elder estuviera planteando es que universalmente los individuos desarrollan alguna forma de agencia, por más mínima que sea.
O sea, yo creo que es una salida interesante. Ahora, convengamos que al menos en el texto que leímos para el curso, no está enfatizado. Lo que está enfatizado en términos de la en relación a la agencia es que el contexto limita y posibilita al mismo tiempo la agencia. La claro. Agencia no es una cosa como todopoderosa, digamos. Eso es lo que está enfatizado. Pero no está enfatizada la dimensión de desarrollo.
No está. No, sí, es verdad. No está.
Gaby. Yo creo que hay algo que es complejo para mí, yo con todos los años que hemos estudiado a Elder, me cuesta llegar, sentirme tranquilo con la noción de principio. Si alguien me preguntara, oye, ¿cómo define Elder o cómo crees tú, cómo sería consistente con la propuesta de Elder definir esta idea de principio? Y honestamente no tengo una respuesta muy, muy clara, digamos. Salvo estos elementos, o sea, pues estamos de acuerdo en que a uno le da la idea de que tiene que ver con estos universales que actúan en todos los momentos, que siempre han estado ahí, que siempre estarán, como decías tú, que están para todos los individuos de la especie humana, en el fondo, es como la, con variabilidad, con dinamismo, pero que siempre están actuando. Hasta ahí llego. Pero ¿cuál es el lugar, el rol? ¿Son factores del desarrollo?
¿Estás planteando si esos tres incluso podrían no ser principios?
No. Me estoy preguntando cuáles son los límites de esta noción de principio, de este concepto de principio en el DER, porque el DER efectivamente pues son principios del desarrollo en el curso de la vida. No sé si alguna vez lo resolveremos, ¿sí? solo digo que son de las preguntas que, claro, cuando nos planteamos críticamente en relación al principio de agencia, claro, nos devuelve también, la crítica se extiende hacia la misma noción de principio.
Claro, y en ese texto que nosotros trabajamos nunca define, además, cómo está entendiendo el principio del desarrollo, principios para explicar el desarrollo.
Claro, Y quizás hay, en esa precisión que acabas de hacer hay una pista para seguir explorando, que es decir, a ver, Elder nos está proponiendo estos principios como una clave, por decirlo así, epistémica o epistemológica o más directamente como una matriz para investigar o para entender, para pensar el desarrollo, o nos está diciendo que son factores del desarrollo, por decirlo así, procesos que suceden en el y que permiten explicar, claro, o sea, que en el fondo nos está diciendo que entran dentro de la dinámica de lo que habría que considerar desarrollo. No sé si me expliqué, no, que lo dije de manera enredada, parece.
Entran dentro de la dinámica que habría que considerar, por ejemplo, para explicar diferencias individuales, interindividuales en desarrollo o semejanzas, ¿no es cierto? O sea, con estos tres elementos, más la agencia, uno podría explicar el desarrollo. Yo creo que eso es lo que... Porque en los ejemplos que él da, como describe, ¿no es cierto?, trayectoria de vida y las analiza, como que hay cosas que son... que afectan relativamente por igual a ciertos grupos, ¿no es cierto?, por la edad, el tiempo y momento histórico. Pero hay diferencias que tienen más que ver, bueno, en realidad, sí,
Pero
para explicar por qué algunos se desarrollaron de una manera y otros se desarrollaron de otra. Eso es lo que él enfatiza, al menos en ese texto. Estos, ¿no es cierto?, que vivieron en este tiempo y lugar histórico, pero que estos eventos les pasaron en este momento de la vida y que tuvieron o no tuvieron el cierto apoyo de sus, de aquellos con los que tenían entrelazadas, interconectadas sus vidas,
Claro.
tuvieron un desarrollo que tendió más a seguir este curso y estos otros en que alguna de esas cosas fue diferente, tuvieron otro como resultado en su desarrollo.
Yo diría que finalmente quizás la tesis más, o sea, quizás lo que es importante rescatar o sea, junto con las dudas que siempre, o la crítica y el seguir pensando esto, sí hay elementos que son importantes y lo que sí estamos de acuerdo en que la propuesta de Elder no es solo interesante porque marca un hito histórico, digamos, en la investigación del desarrollo de adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Sin, en su momento aporta una mirada, al menos para la psicología, además, sabiendo que Elder viene desde la sociología y en ese sentido nos hace un. Yo creo que le hace un tirón de oreja en algún sentido a la psicología o a cierta psicología que corre el riesgo de caer en el psicologicismo, es decir, de explicar todo por procesos micro. Y es lo que nos hace es recordarnos no solo los aspectos sociales y culturales, sino los aspectos históricos. Yo creo que esa es una gran, gran, gran aporte que nos hace a la psicología del desarrollo en términos de decir, oye, esto lo ensayábamos el otro día también en la sección, en nuestra sección. Es decir, a ver, si el tiempo y lugar histórico, por ejemplo, es diferente para las distintas generaciones, entonces, sí, y ese tiempo y lugar histórico forma parte de los procesos de desarrollo, entonces uno podría decir que el desarrollo en distintos momentos históricos es distinto. No solo que, por decirlo así, el contenido o la forma del desarrollo es distinta, ¿sí? No es solo que, no sé, qué sé yo, no sé, mis papás no, cuando tenían, no sé, 30 años, todavía no había celulares, ¿no? Claro, uno puede imaginar un montón de aspectos, pero como de invenciones y de formas de relacionarse, pero no son solo meros contenidos, eso es lo que quiero decir, no es intercambiable. ¿Sí? Ah, no sé, mi tatarabuelo escuchaba música en vitrola y ahora yo escucho en Spotify. Pero es lo mismo, uno podría pensar. Eso es lo que estoy ensayando. Alguien podría decir, el desarrollo de los seres humanos ha sido igual a el desarrollo ontogenético es igual para todos los seres humanos en cualquier momento de la historia que hayan vivido. Esa sería una manera como bastante típica de pensar el desarrollo, diciendo, bueno, claro, hay diferencias individuales, pero los procesos son más o menos los mismos, ¿sí? Incluso alguien podría decir, las etapas, los estadios de desarrollo son exactamente los mismos. Pero lo que quiero ensayar, o lo que quiero pensar, y que nos ayuda a pensar, es decir, pero si el momento y lugar histórico, el tiempo y lugar histórico, lo digo siempre mezclado, si el tiempo y lugar histórico son un principio del desarrollo, para entender el desarrollo, entonces el desarrollo mismo es distinto. Desarrollarse como varón, como mujer, como adulto mayor, por ejemplo, no, pongamos un ejemplo de algo que se habla mucho hoy por hoy, desarrollarse como adulto mayor hoy es distinto, es cualitativamente distinto, es un proceso diferente el que era desarrollarse como adulto mayor hace 50 años atrás. Y eso yo creo que es una pista interesante, porque le agrega un extra. No es solo lo social, lo cultural, sino lo histórico, en sentido así directo. Y ahí, y por esa vía, claro, uno medio está obligado a evitar el psicologismo, ¿no? A explicar todo por características individuales o por la interacción de ese individuo con otro. Ahora el riesgo es caer en el sociologismo o en el historicismo, digamos. Pero bueno.
Sí, está interesante. Está interesante pensarlo así. No lo había pensado.
Pues en ese sentido, ¿no?
Creo que estaba viendo que se nos está acabando el tiempo, pero me hace sentido, pero es que iba a decir algo y pensé que como que se iba, nos íbamos a extender un poco más, pero ¿en qué sentido diferente? O sea, diferente en la forma, en los procesos que influyen en el desarrollo, diferente en que ahora las personas hacen o piensan, no sé, como que no logro entender exactamente diferente en qué, que el desarrollo sea diferente, porque tú dijiste, no en el contenido,
claro,
entonces en el proceso de desarrollarse, ¿sí? Uh-huh. O sea, claro, si fuera tan distinto no podría explicarlo yo con las mismas herramientas conceptuales, digo.
Claro. Ahí está el desafío, efectivamente.
Ese es el desafío. Está pensando. A ver si lo podemos retomar con algún otro autor. Lo podemos retomar con nuestro autor de la próxima semana, incluso, creo.
¿Con Situn? Sí. Sí. ¿Qué más? Sí. Ya, pues, ¿te parece si lo dejamos por aquí?
Sí, yo tengo que ir a una reunión ahora.
Está bien, yo también. Ya, pues, entonces nos quedamos por aquí, queridos auditores, auditoras. Un episodio relativamente breve para lo que ha sido nuestro estándar, quizá eso sea bueno. Pero nada, esperamos que podamos mantener la regularidad este semestre y nada, aquí estamos partiendo con otra temporada, muy contentos de seguir conversando y ojalá que podamos seguir conversando harto sobre psicología del desarrollo.
Buenas tardes.
Chao, chao.